Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Órdago del gobierno de Canarias ante la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez en la crisis migratoria. El presidente Clavijo ha anunciado que su ejecutivo defenderá a partir de este momento que los menores inmigrantes que lleguen a Canarias son competencia del Estado y que están bajo custodia policial, por lo que ha pedido a las ONG que gestionen sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad autónoma. Clavijo ha precisado que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de auxiliar al Estado, en su competencia.
Se le ha dicho a los servicios jurídicos que analicen. ¿Por qué? Porque da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias. Y los menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien con salvamento marítimo los recoge, es el Estado quien lo mete en la frontera española, en este caso llegando a Canarias, es el Estado y la Policía Nacional quien los reseña y es el Estado quien los tiene bajo su guardia.
La realidad es que los centros de acogida de menores están absolutamente colapsados. Ahora mismo tutelamos en Canarias, a día de hoy, 5.283 niños y jóvenes menores de edad. Y se calcula que otros 8.000 más podrían llegar de aquí hasta final de año. 300 de ellos permanecen en El Hierro, una isla donde la policía y la fiscalía habrían presionado a las ONG que atienden a estas personas para que se hicieran cargo de un mayor número de menores. Así lo ha denunciado el portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello.
Acciones al final se han traducido en comunicaciones por parte de la policía y de la fiscalía directamente a diferentes ONG, requiriéndoles para que emplazaran a menores en unas infraestructuras que ya están colmatadas. Y ante eso es lo que las propias ONGs comunican al gobierno de Canarias, cuál es la situación real de cada uno de los centros.
Este es el escenario. Ahora mismo, en la víspera del viaje de Fernando Clavijo, mañana hasta Ceuta para reunirse con el presidente de esta ciudad autónoma, Juan Vivas. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas, las que nos deja la mañana hasta ahora, con un dato, el del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias, que bajó en 443 personas en agosto en relación al mes anterior. Una ligera bajada que sitúa el número de desempleados en las islas en 163.045, lo que supone un descenso del 0,27%. Con esta bajada de agosto se acumulan ya 4 meses consecutivos de descensos en el desempleo de la región, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No obstante, el presidente de la SOE en Tenerife, Pedro Suárez, cree que es necesario que más allá del sector servicios y turístico, otros sectores también contribuyan a la creación de empleo.
Seguimos en la línea de que todavía no se ha incorporado el resto de sectores aparte de servicios, y es importante que el sector de la construcción y el sector agrícola puedan irse incorporando poco a poco en la creación de empleo, y eso ya nos metería en una situación virtualmente más de recuperación.
Desde los sindicatos se pone el punto y el foco en la formación como camino para salir de esta situación de desempleo. Así por lo menos lo ha firmado el secretario general de UGT, Manuel Navarro.
Y por nuestra parte creemos que debemos seguir haciendo hincapié en la cifra de los 163.000 parados y paradas que hay en Canarias, formándolas para que puedan acceder al mercado de trabajo, y seguir insistiendo en la mejora de los salarios, que es realmente el gran problema que tiene ahora mismo nuestra gente.
Pero la semana sigue marcada, como te decía, por la inmigración, con dos citas en la agenda. La reunión de Núñez Feijóo con sus líderes regionales, entre los que se cuenta Manuel Domínguez, que tendrá lugar el próximo viernes en la capital de España, y el encuentro que mantendrán mañana miércoles Fernando Clavijo y el presidente de Ceuta, Juan Vivas, con el objetivo de trazar una estrategia común frente a la crisis migratoria y a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Pero las últimas horas hemos conocido también de primera mano la realidad, la cara humana de la Ruta Canaria, de la mano de todo el equipo de La Linterna, que con con Ángel Espósito a la cabeza, se ha desplazado hasta la Isla del Hierro. Allí hemos conocido la historia de Omar, que con solo 18 años llegó a Gambia. Omar no recomendaría a nadie subirse a un cayuco.
No, yo siempre digo no.
¿Por qué?
Es muy duro y también la mar es muy mal para salir ahora. Un montón de personas piensan que si tú llegas aquí tú tienes todos, pero no mucho, no fácil. Tú piensas que es muy lejos y aquí también la papeles es muy difícil para él.
Este joven gaviano que actúa como intérprete en el CATE de la Isla del Hierro confesaba aquí en la linterna que dejó atrás todo por su familia para buscar un futuro mejor.
Tengo mi madre, está en mi país, mi padre, mi hermana, mi hermanita y mis sobrinos. Cuando yo tengo problema en mi país, yo salir, vive en Senegal 27 días y después una noche yo estaciono en la mar, un montón de personas están hablando con la cayuco.
Apúntate los datos de última hora. Un total de 6.267 migrantes han llegado a las islas durante los meses de julio y agosto. Cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. Son datos del balance quincenal hecho público por el Ministerio del Interior. Casi 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Empezamos escuchando hoy a los Bee Gees. No es una de sus canciones más conocidas, aquellas de la música disco que lo hicieron muy populares en los años 70, sino una balada mucho más tranquila, pero bellísima. Se llama Island in the Stream. Y es que ha cumplido 78 años, nada menos Barry Gibb, el cantante y líder de este grupo británico, afincado en Australia primero, después en los Estados Unidos, que cumple 78 años. Sus dos hermanos fallecieron ya hace algunos años y ahí sigue Barry Gibb todavía en la brecha. Activamos ya también central de mensajes contigo en el 610-1080-11. Es nuestra central de WhatsApp, ya lo sabes, 610-1080-11. También puedes ir a interactuar con nosotros en Facebook, somos Cope Canarias, y en X, antes Twitter, somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues me alegro. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Pues vamos con el santoral. La Iglesia hoy celebra Nuestra Señora Madre del Pastor, San Gregorio Magno, San Sándalo y San Antonino.
¿Conoces algún sándalo por ahí?
No, porque en el mi santoral ponía sándalo o sandalio.
Ah, o sandalio.
Sí, se puede.
Pues
sandalio me parece.
Antonino sí conozco alguno, pero sí. Sándalo o sandalio no.
Los sandalios eran los colorines.
Las sandalias son más de verano. Sí. Vamos con la frase del día, Maricruz.
La vida es como montar en bicicleta. Para permanecer en equilibrio tienes que avanzar.
Tienes que avanzar.
Sí.
Buena frase.
Pedalear. Bueno, para la bicicleta hay que pedalear. Esto lo dijo Einstein.
¿Te gusta mucho a ti la frase de Einstein?
Es que tengo una biografía y me gusta mucho.
Ah, bien. Pues bien. Gracias, Maricruz. 10 y 13 minutos. Tengo muchas cosas que contarte. Hablamos de inmigración, pero vamos a seguir hablando hoy de los problemas de los estudiantes para conseguir un piso en La Laguna. Una más de la falta de vivienda en Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Canarias, la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana. El próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
La falta de vivienda en Canarias tiene múltiples aristas, múltiples consecuencias. Fíjate que ayer, por ejemplo, la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, nos decía en este estudio que hay municipios donde empiezan a haber vacantes de Guardia Civil porque no encuentran pisos de alquiler en determinados municipios, sobre todo en la isla de Tenerife. Pero nos siguen llegando historias, se ponen en contacto incluso con nosotros, estudiantes que tienen graves problemas para hacerse con una vivienda. No decimos ya en San Cristóbal de la Laguna, decimos el área metropolitana, en la cercanía, en los municipios limítrofes con la Universidad de la Laguna. Es un problema que está afectando a estudiantes del sur de Tenerife, que quieren estudiar la Laguna, muy del norte, le hace Isla Baja, etcétera, y sobre todo también a estudiantes de otras islas, de La Palma, de La Gomera, del Hierro, de Fuerteventura, de Gran Canaria, que quieren venir a estudiar a la Universidad de la Laguna y no pueden porque no hay pisos para estudiantes, porque no hay habitaciones. Claro, usted puede preguntarse, ¿hay colegios mayores? Sí, pero fíjense la cifra que nos daba ayer, no hay plazas en los colegios mayores y residencias universitarias. Esto es lo que nos decía ayer la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Laguna, Rosario Hernández Borges.
Tenemos un dato que es objetivo.
Sí.
Son las solicitudes. Las solicitudes, la demanda, ¿no? Las solicitudes que nos presentan en el servicio de alojamiento pidiendo. Y para el curso 22-23 se presentaron unos 800 solicitudes. Para el 23-24, el que acaba de terminar, fueron 1.000. Y para el que comienza, 24-25, se han presentado 1.400. Tenemos alrededor de 550 plazas.
Esas son las cifras que nos daba ayer la vicerrectora de estudiantes. 550 plazas en alojamientos, en colegios mayores, en residencias tiene la universidad. 1.400 solicitudes. De por medio, casi 2 de cada 3 alumnos no pueden acceder a una plaza en colegios mayores y tienen, como decimos coloquialmente, que buscarse la vida. Como es el caso de Natalia, que es de Icó de los Vinos y creo que tiene la suerte de tener piso en el área metropolitana. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, exactamente.
¿Qué curso estás? ¿Qué estás estudiando tú, Natalia?
Yo estoy haciendo Administración y Dirección de Empresas el último año.
El último año, vale. Bueno, y tú sí tienes la suerte de tener un piso, ¿verdad?
Sí, de hecho repito este año el mismo piso que el año pasado.
Sí.
Lo único que me lo han subido un poquito más de precio.
O sea, ¿has tenido que acceder a una subida de precio que tú consideras razonable o no es tan razonable?
Sí, bueno, o sea, mi piso somos 3 personas y en total nos han subido 10 euros por persona, que en comparación con otros alquileres que he escuchado está bastante bien.
¿Dónde tienes el piso tú, Natalia?
La parada del Museo de la Ciencia y el Cosmos, pues por una de esas calles, que la verdad a mí me ha sorprendido porque normalmente la zona más de estudiantes suele ser la Heraclio, por Trinidad, etcétera.
Sí.
Pero visto lo visto, y que somos tantos estudiantes y tan poquitos pisos, esta zona también se está llenando bastante.
¿Y a lo largo de los años que llevas en la universidad, has tenido que cambiar varias veces de piso o no?
No.
No. O sea, que en ese sentido has tenido suerte, vamos.
Sí, la verdad, y también tuve suerte en la forma de encontrarlo porque la aplicación que más solemos usar es Idealista y la verdad que es muy complicado encontrar pisos en buenas condiciones y buenos precios, y yo tuve la suerte de encontrarlo por un conocido.
O sea que más allá de aplicaciones y de webs, el boca a boca es lo que más funciona a lo mejor.
Sí, y también redes sociales, porque la gente suele buscar que... suele colgar que se busca una habitación o que buscan un piso entero. Entonces, yo creo que es la forma que ahora está siendo como más factible.
Porque en estas webs, Natalia, prácticamente se ponen los pisos o las habitaciones a la venta y vuelan. En pocas horas ya no están, ¿no?
Vuelan, y que también muchas veces son de inmobiliarias, que también se suelen aprovechar un poquito en el tema de tener que pagar un mes de adelanto, más el mes de fianza. Entonces ya ahí se te va un poco de las manos el precio.
O sea que las condiciones para ustedes que son estudiantes, o en este caso pues para tus padres que hacen un esfuerzo para que tú puedas quedarte en la Laguna, ¿son complicadas? Más allá de los precios, ¿las condiciones en sí lo que te exigen?
Sí. Yo, por ejemplo, tenía el caso de mi hermano. Mi hermano ha vivido tanto de propietario como de una inmobiliaria, y cuando ha sido de inmobiliaria, pues eso, ha tenido que pagar un mes de alquiler, un mes de fianza, más un mes de adelanto, y es muchísimo dinero de uno, la verdad.
O sea, ¿qué es más complicado hacerlo a través de una inmobiliaria que a través de un propietario privado, por ejemplo?
Sí, en mi caso siempre ha sido más o menos así.
Oye, ¿y tienes compañeros en clase que hayan pasado o que estén pasando por una situación parecida?
La verdad que no, porque en el caso de mi carrera la gente que yo conozco suele ser del sur, y es verdad que la gente del sur se intenta mover más en guagua, aunque también eso es un problema complicado.
O sea, que tienes compañeros de clase que prefieren venirse todos los días en guagua desde el sur y volver que no acceder a un piso o una habitación cerca de la Laguna, por ejemplo.
Sí, por el tema de los precios sobre todo, porque hay gente que le sale un poquito mejor quizás hacer 2 horas de trayecto por la mañana que tener que pagar más de 300 euros alquiler.
¿Cómo es la convivencia con otras 3 personas en un piso? ¿Se lleva bien o no?
Pues hay que tener suerte, la verdad. Yo este año pues todavía no he experimentado cómo es vivir con 2 personas que no conozco, que empezarán a llegar ahora en septiembre, pero los otros 3 años he vivido con conocidos, y es tener suerte, sinceramente, porque te puede tocar alguien muy afín a ti, y en, sobre todo en el tema de la limpieza, es lo más complicado.
Claro.
Pero bueno, también salir de la zona de confort de estar en casa con tus padres y de tener todo hecho.
Efectivamente. Bueno, pues esta es la experiencia de Natalia. Natalia, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE, ¿eh?
A ti, muchas gracias.
Gracias. Bueno, aparte de Natalia, vamos a saludar también a Víctor Torres. Víctor es estudiante de Económicas en la Universidad de Laguna. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame, ¿tú eres de otra isla? ¿Eres del sur de Tenerife, del norte? ¿Dónde eres, Víctor?
No, yo soy del sur de Tenerife.
Del sur de Tenerife. Bueno, y ahora mismo tienes piso en La Laguna.
Sí, en la zona centro de La Laguna.
En
sí.
La zona centro de La Laguna, o sea que se puede decir casi que eres un afortunado, ¿no?
Últimamente, como están las cosas, la verdad que sí, que como están en la búsqueda de piso, es bastante difícil encontrar en el centro.
Oye, ¿y cómo conseguiste este piso? No sé si es un piso, una habitación, ¿exactamente qué es, Víctor?
Es un piso, la verdad, y lo encontré literalmente por el boca a boca, hablando con conocidos, gente de la carrera, que si buscaban piso, si conocían de alguien que estaban buscando un compañero o algo. Fue como encontré este piso, porque un amigo de la carrera me dijo, mira, creo que esta chica está buscando piso, tal, háblale, a ver si le interesa, congeniáis, y y puedes tener el piso, claro.
Uh-huh. O sea, que tú crees que, por dar consejo, digamos, a la gente que nos está escuchando y está en esta situación, que el boca a boca funciona antes que estar pendiente de las webs o irte en un mobiliario, a lo mejor o no.
En mi caso, sí, la verdad. O sea, en los años, este es el cuarto año que yo estoy ya en un piso.
Sí.
Nunca he repetido piso, siempre año nuevo, por lo general, me cambio de piso.
¿Y por qué has tenido que cambiar de piso? ¿Porque te suben las condiciones de un año a otro o qué es lo que ocurre?
No, en mi caso ha sido más bien también convivencia, gente que deja la carrera, entonces tenemos que abandonar el piso porque nos falta una persona y no encontramos. Entonces, al principio éramos cuatro, después al segundo año fuimos tres. Siempre se nos ha ido cayendo personas. Y entonces, para evitar buscar a otra persona que como dijo la otra chica, que no era afín a lo mejor a nosotros, cambiamos de piso para que a lo mejor sean dos habitaciones, en vez de tres, y esas situaciones.
Oye, ¿y los propietarios suelen ponerles condiciones complicadas a ustedes o no?
Sí, a mí me ha pasado más de una vez que a lo mejor buscando, como dijiste tú, por webs o por inmobiliarias, muchas veces los propietarios no dan tampoco facilidades al saber que nosotros somos estudiantes, nos ponen pegas o directamente nos rechazan. Dicen, mira, no estamos buscando este tipo de personas para el piso, por también la fama que tenemos la mala fama que tenemos de reventar los pisos, dejarlos en malas condiciones, muchas veces se oponen a nosotros. Entonces, por esa parte también es complicado.
O sea, que ese es otro hándicap que tienen ustedes, entonces, a la hora de buscar un piso, ¿no? Con toda la competencia que hay, pues dicen, mira, voy a descartar estudiantes que no quiero que me estropeen el piso, digamos.
Exactamente.
Ya. Bueno, pues dentro de todo, oye, pues si estás en el centro de la Laguna, tienes suerte, ¿eh? Porque hemos entrevistado a algún compañero tuyo que se ha tenido que ir hasta Santa Úrsula para encontrar un piso, no te creas, ¿eh?
Sí, es una barbaridad, la verdad.
Desde luego que sí. Víctor, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, hemos consultado la opinión de Natalia y de Víctor, que son dos estudiantes de la Universidad de Laguna, que ellos sí tienen la suerte de tener piso. Pero voy a saludar a Desiree Vera, que es responsable de inmobiliaria Leal, especializada en alquiler, además, estudiantil en la Laguna. Desiree, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Desiree, buenos días. Estaba por ahí Desiree. Se cortó la llamada. A ver si podemos recuperar esa llamada porque me interesa también, pues contestar también la opinión de una inmobiliaria especializada en alquiler estudiantil, en alquiler a este tipo de clientes muy específicos que son estudiantes de la Universidad de La Laguna que buscan un piso fundamentalmente pues de La Laguna, cercanía, área metropolitana, etcétera, con todos los condicionantes que estamos viendo y, ojo, con algunas estafas que también se producen y que me han comentado en la mañana de hoy. Creo que ya tenemos a Desiree Vara, repito, responsable de Inmobiliaria Leal, que es especializada en alquiler estudiantil. Desiree, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Supongo que todos los problemas que estamos comentando es porque hay muy poca oferta de pisos y de habitaciones, evidentemente, ¿no?
A ver, nosotros podemos ofrecer nuestro punto de vista profesional.
Sí.
Es decir, a ver, aquí hay un entramado mucho mayor. Lo que no podemos pretender es llegar en septiembre y que existe un piso disponible. Nosotros creemos que es una falta de tiempo y de previsión de cara al estudiante y de cara sobre todo al tema de padres. A ver, nosotros tenemos una cartera de estudiantes bastante amplia.
Sí.
Todos los años existen renovaciones estudiantiles. ¿Qué pasa? El curso escolar acaba, el 1 de julio finaliza y sabemos pues más o menos aproximadamente cuántos pisos tenemos disponibles en cartera. Desde el 1 de julio que quedan libres se pone en disposición, se acondiciona nuevamente el estado, que como bien ha comentado Víctor, el chico anterior, no todos los pisos se dejan en estado óptimo para volver a alquilar, sino que hay un trabajo de mantenimiento detrás y un tiempo que se tarda. Pero a partir aproximadamente del 15 de julio vuelven a estar activos. ¿Qué pasa? ¿Existe oferta? Sí. Lo que pasa es que el volumen de demanda es superior a la oferta.
Claro.
¿Por qué motivo? Ya no solo por los estudiantes en Tenerife, sur o norte, como bien estábamos comentando antes, sino también islas menores y también que ahí ya se nos complica gente de península. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de península que viene a estudiar un año aquí. Y claro, todos los años nos decimos, no vamos a alquilar a gente de península para que la gente canaria no se quede fuera.
Sí.
Pero claro, te da pena. porque la gente te llama, no consiguen nada, y bueno, y al final cede y también tienen derecho de estudiar aquí.
Bueno, por tanto, el primer consejo sería no esperar a septiembre, sino entre el 1 y el 15 de julio tener ya claro, oye, voy a estudiar y quiero un piso de La Laguna, ¿dónde quiero ese piso, digamos?
Sí, mínimo una previsión, exacto.
¿Las condiciones que ponen los propietarios son muy complicadas para estos chicos o no, decir, eh?
A ver, nosotros como todos los pisos que tenemos los administramos, entonces nosotros damos facilidades, es decir, cierto es que me han llegado oídos que para alquilar a un estudiante, ellos dicen, no, es que nos piden un montón de información, por ser estudiante no nos permiten, entonces, ¿qué decimos nosotros? A ver, solicitamos lo básico, o sea, el DNI del estudiante, matrícula, eso sí, sí o sí, la matrícula o prematrícula es necesaria, y tenemos mano izquierda, el fiador va a ser con nómina, obviamente, y cada estudiante va a tener su fiador. ¿Qué pasa? Que el contrato, la firma del contrato, no todo el mundo puede acceder y damos facilidades en ese caso. Se pueden llevar el contrato y volverla a traer. Medios económicos, obviamente, la fianza y la mensualidad, el propietario sí o sí por ley lo gestiona el contrato. Y nosotros, obviamente, al ser un contrato de temporada, podemos solicitar lo que son unos honorarios inmobiliarios. Damos la facilidad de pago, o sea, hasta 3, 4 y 5 meses en ocasiones, quien nos lo solicita. Bien. Obviamente.
Oye, ¿y qué rango de precios, si un padre está, bueno, pues ya llega tarde, ¿no? Por lo que tú me estás comentando, pero bueno, ¿qué rango de precios hay en La Laguna de alrededores por un piso, por una habitación? ¿Cuál sería un precio medio, más o menos?
A ver, depende. Está el que no quiere compartir, obviamente. Eso sí. Está entre 500 y 600 euros. Y después ya el que empieza a compartir.
O sea, por una habitación, digamos, que sí. No sea un piso compartido, es una habitación, estamos entre 500 y 600 euros. En La Laguna y cercanías, digamos.
Piso que no se comparte, es decir, única y exclusivamente un piso, como si fuese de un trabajador, ¿vale? Esos serían los precios. Y luego ya están las habitaciones que son para compartir, pues depende con cuántos compartas. La media está entre 260 y 400 euros. Y también depende de calidad-precio. No es lo mismo un piso sin reformar, que un piso que, por ejemplo, ahora a nosotros nos ha entrado nuevo, totalmente reformado, completamente, absolutamente todo, y está un tope de 400 euros. Pero a la gente no le importa pagar. Yo me he dado cuenta que no es un tema de precio.
¿Entonces de qué?
A ver, no es un tema de precio de que el inquilino coja la habitación, porque todo el mundo, o sea, puede venir. Lo que pasa es que el que viene y accede, es un tema de tiempo. O sea, la gente que se ha quedado sin vivienda es porque obviamente no hay oferta para la cantidad de demanda, pero no es un tema de precio. No es que porque el precio sea caro el inquilino no lo coja. Me refiero a eso.
Ya. Oye, me comentabas esta mañana que en determinados portales, plataformas web, hay mucha estafa. ¿Esto es cierto?
Sí. A ver, esa es otra problemática. O sea, nosotros aproximadamente todos los años, ya nos ha llegado uno por oficina, llegan con las maletas por una estafa. ¿Qué pasa? Que los medios digitales, los portales digitales inmobiliarios, que mucha gente confía, cierto es que nosotros como profesionales publicamos ahí y particulares, pero la estafa también. Es decir, hemos visto inmuebles que se ve la Giralda o se ve cualquier cosa de península y dice, pero ¿cómo puedes darte cuenta que eso no es aquí en Canarias? Entonces, si tú ves un piso de 2 dormitorios, un ático, 500 euros, tú dices que tiene que ser una estafa porque está fuera de precio de mercado. ¿Qué pasa? Que la gente pica, sobre todo los chicos, o sea, pican la necesidad de alquilar ya y resérvalo ya, esa rapidez inmediata que te exigen las estafas, entonces claro, y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay viviendas y no quieren quedarse fuera. Y finalmente han perdido hasta la beca completa.
Jolín. O sea, que te han llegado casos de gente llorando, me comentaban, ¿no?
Graves, muy graves. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Cierto es que te puedes ahorrar la inmobiliaria, obvio. Si tú vas a un particular, pues lógicamente tú no estás contratando un servicio ni estás buscándolo a nosotros. Entonces, te ahorras un dinero, pero ese propietario es real. O sea, ese propietario te va a acompañar durante todo el curso escolar. Ese propietario te va a ayudar en el caso de que tengas una incidencia, te va a arreglar, porque yo tengo inquilinos de todo tipo. O sea, hay inquilinos que llegan y dicen, yo trabajo con inmobiliaria porque estuve casi 3 meses sin termo. Entonces, claro, ya hay...
Podemos decir que hay gente que juega con la desesperación de estos chicos por robar un piso, una habitación.
Tristemente es así, sí. Tristemente es así. Me queda pena que los propietarios no entiendan que existe este segmento. estudiantil y que puedan ver que nosotros siempre lo decimos, intentamos captar un par de pisos todos los años para poder aumentar nuestra cartera y poder dar ese servicio.
Porque lo que dicen los chicos es que ellos tienen, hay una fama de que les van a destrozar el piso y tal, y que hay muchos propietarios que no quieren alquilar a estudiantes.
A ver, te repito, o sea, claro que lo hay. O sea, hay chicos que han destrozado. Este año nosotros nos han entregado un piso que el coste de reparación ha superado 3.000 euros. Holy. Entonces, claro, ese es el miedo. ¿Qué pasa? Que lo positivo de tener una inmobiliaria o un profesional detrás es que eso te lo cubre. ¿Qué solemos decir nosotros a los propietarios? Que vengan y que se asesoren, que vengan a hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de lo malo, que no es lo habitual, de que los chicos dejen los pisos destrozados, tienen morosidad cero. O sea, y nosotros eso lo decimos y lo anunciamos. ¿Por qué? Porque donde las familias hay una incidencia del tema de pago, que bueno, que no digo que las familias no tengan que alquilar, por supuesto, pero es cierto que es un segmento estudiantil que necesita esta oferta.
Claro.
Y necesita que claro. Te cubran sus necesidades, porque pueden perder un curso.
Claro.
Que es lo que nosotros informamos a los padres.
Efectivamente. Deciré, te agradezco muchísimo estos minutos de conversación y también contar, por supuesto, con la visión de ustedes. Deciré Varas, responsable de Inmobiliaria Leal, especializada en alquiler estudiantil. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias,
hasta luego. 10:35, la vivienda. Ay, la vivienda, ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Decor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Decor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Decor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa Adeje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Este mes ahórrate el Ejique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, seguimos hablando de vivienda. Voy a saludar a Isidro Martín, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ti y a todos los radioyentes.
Fíjate que hemos dedicado el primer bloque del programa, Isidro, a hablar de la falta de vivienda para los estudiantes de la Universidad de La Laguna. Estudiantes que están incluso renunciando a la universidad porque no hay piso. Una más de la falta de vivienda que tenemos en Canarias, Isidro.
Los entiendo perfectamente porque nos pasa lo mismo. No tenemos oferta que ofrecerle a los chicos que vienen de las islas mal llamadas menores o inclusive de la península, que algunos vienen a acabar la carrera aquí. Y tenemos ese problema. Tenemos el problema de oferta de vivienda en el mercado de todo tipo, para estudiantes, para jóvenes, para seniors y concretamente para lo que son familias normalizadas.
Ya nos lo decía ayer la presidenta también del Cabildo Rosa Ávila, que hay municipios del sur de Tenerife donde hay plazas vacantes de Guardia Civil porque no quieren ir, porque no encuentran tampoco alquiler, ¿no? En fin, no nos pilla de sorpresa el asunto, desde luego.
No, correcto, ya te digo, tenemos problemas inclusive con la gente normalizada, profesionales que quieren venir a trabajar y no tenemos qué ofrecerle. Y lógicamente lo que le podemos ofrecer, lógicamente sale de las perspectivas económicas que ellos pueden concretamente pueden acceder. Uh-huh. Por el tema de la vulnerabilidad, por ejemplo, esa ley de derecho por la vivienda tan famosa que nos iba a traer vivienda y todo lo contrario, nos ha penalizado.
Hay dos noticias que quería comentar contigo, Isidro, hoy, que tienen que ver con el precio del alquiler y con el precio medio de la compra de vivienda en Canarias. Fíjate, sí, el precio medio de la vivienda se ha incrementado un 14,3% en Canarias en el segundo trimestre del año, hasta los 2.258 € por metro cuadrado. Son datos de la estadística registral inmobiliaria publicada este lunes por el Colegio de Registradores. ¿Hasta cuándo va a seguir el precio? ¿Va a subir siguiendo los precios, Isidro?
Me temo que vamos a seguir con precios con tendencia al alza, porque lógicamente si no hay oferta en el mercado, y tú sabes que lo único que regula el mercado, demanda y oferta, es que la oferta prácticamente se meta en el mercado y que puedan regularizar los precios a la baja. Si no somos capaces de sacar vivienda tanto nueva como de segunda mano al mercado, olvídate. ¿Qué ha pasado? Que muchos promotores, hago una reflexión, muchos promotores, ahora con el tema de alquiler asequible y alquiler social, ya no construyen vivienda de lo que sería vivienda para promoción, sería de compra, sino simplemente para alquiler. Y tenemos que volver, ejemplo dicho, tenemos que volver a esa VPO prácticamente con esas subvenciones que ayudaba prácticamente a las familias medias a poder comprar su primera vivienda.
Claro, pero esto es la pesca y hay que morder la cola. Si me dices que se dedican más a alquiler para ese tipo de, a viviendas para ese tipo de alquiler, entonces habrá menos vivienda para compra, con lo cual el precio, estamos en la misma, habrá menos oferta y el precio seguirá subiendo. En la compra estamos, claro, hablando.
Esto es una de las reflexiones que tenemos a nivel nacional, que ahora mismo todo lo que se está haciendo es el building to rent, que es construcción para renta, lógicamente porque hay incentivos para los promotores, y la gran mayoría, lo que tenemos ahora mismo en licencia a futuro, estamos hablando de que muchos promotores lo que se van a dedicar es el alquilar. Y lógicamente no va a haber vivienda de promoción nueva. Te hablo a nivel nacional. Aquí en Canarias a lo mejor un poco se modifica el parámetro. Sigue siendo vivienda de construcción prácticamente libre.
Sí.
No sea si vivienda de VPO. Vamos a ver si somos capaces a través del consorcio o este nexo entre promoción pública y privada podamos llevar a cabo vivienda de protección oficial, pero la mayoría lo que estamos viendo es que se va a sacar también para el régimen de alquiler y alquiler asequible.
Hablando, o sea, de alquiler, el precio de alquiler ha subido un 10,8% en Canarias en agosto con respecto al mismo mes del año anterior. La respuesta práctica, estos son datos de Idealista, del portal Idealista. Supongo, sí, que la respuesta va en el mismo sentido, ¿no?
Vamos en el mismo sentido, quizás un tanto por ciento arriba o abajo, pero estamos hablando de que la media en Canarias, ya lo había dicho, pasamos desde los 11 y pico € al metro cuadrado a los 14 de media. En Las Palmas ciudad un poquito más elevado que en Santa Cruz de Tenerife, pero estamos hablando de una media de un 14% aproximadamente. Eso es lo que estamos hablando.
Sí. Fíjate, la pregunta es curiosa, ¿eh? Y fíjate, me la hace un oyente por aquí en el 610-1080-11. Escuche, dice, buenos días, ¿podría preguntarle a este señor si las viviendas nuevas que se están haciendo en la calle Buenos Aires debajo del periódico del día, ¿eso se vende de verdad? ¿Eso tiene futuro? Pregunta este oyente.
Sí, se vende. Y estamos hablando de los 3.000 y pico € el metro cuadrado. Se vende. No para todos los mortales, como digo yo,
sí,
pero sí hay clientes concretamente que lo compran.
O sea, eso es un negocio rentable para usted, para la, en este caso, la empresa promotora constructora, que lo haga.
Bueno, vamos a ver, date cuenta que el suelo aquí en Canarias es muy caro. Y segundo, el encarecimiento de los materiales hace que el precio concretamente de la vivienda nueva se dispara un poquito, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de que no todo es beneficio para el promotor, y no es que los defienda, aunque realmente estamos en la patronal, pero acuérdense que el suelo aquí en Canarias es bastante elevado, y después el traer los materiales prácticamente de fuera, pues estamos hablando de que se encarece mucho más, y más ahora mismo con las nuevas directrices de lo que es la agenda europea y del tema del CO2, exactamente, estamos hablando de que las viviendas se van a encarecer mucho más, evidentemente, a través de cumplir de la normativa europea de la Agenda Verde para las promociones y construcciones a nivel nacional y a nivel europeo.
Yo aquí, y particularmente pienso en el caso de Canarias, que en relación a los sueldos que tenemos, es una de las comunidades donde más inflación hay del precio tanto de compra como de venta de alquiler. No sé, tendrá que llegar una revolución social, porque va a llegar un momento, si este ritmo de crecimiento sigue así, Isidro, va a llegar un momento que es que no ya un joven que viva solo, una persona, es que ya ni un matrimonio a lo mejor va a poder frente con las nóminas que se pagan, con los sueldos que se pagan en Canarias, a hacer frente al costo de una vivienda. Es que va a ser imposible. O sea, va a llegar un punto que si esto sigue subiendo, es que ya ni una pareja y ni un matrimonio van a poder, no sé, acceder a una vivienda.
Es que... Guillermo, es imposible. Primero, nuestros jóvenes no se pueden independizar. Y todos tenemos, o por lo menos yo tengo hijas en edad de que se tienen que independizar, y lógicamente no encontramos vivienda a un precio razonable, ni en alquiler, ni en venta. Si no somos capaces de meter mucha oferta en el mercado, si somos ágiles con las licencias a través de los ayuntamientos, que eso es otra cosa que nos está penalizando también a los promotores y a los constructores, y no me canso de repetirlo, hay bastantes proyectos en muchos ayuntamientos presentados. ¿Qué pasa? Que lo que son las licencias no salen a tiempo y en forma. ¿Por qué? Por falta de recursos humanos, evidentemente, de cada ayuntamiento. Y tenemos que poner el cascabel al gato e intentar que todas esas licencias salgan en tiempo y forma, lo cual tendríamos unos cuantos miles de viviendas en el mercado a un tiempo razonablemente medio. No corto, pero sí a medio plazo y a largo plazo. Por lo menos que podamos empezar a ver la luz dentro de 3 a 5 años. Eso es otro de los problemas que tenemos aquí en Canarias. Bueno, y en casi todos los ayuntamientos a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Canarias y en algunos municipios, bueno, prefiero ni comentarlo, ¿no?
De verdad que es tremendo, de verdad que es verdaderamente complicado. Y el panorama, por concluir, Isidro, es decir, tu opinión como experto es que esto va a seguir subiendo. No, esto no, sí, va a parar subiendo, a corto plazo ni a medio plazo.
Va a seguir subiendo. Ya te cuenta que se venden más viviendas usadas, de 10, 8 son usadas y 2 nuevas. Y date cuenta, ¿por qué? Porque hay más oferta de usada en el mercado que de nueva. Y date cuenta que la nueva es un contrato de compraventa 2 años o 3 años vista, en un contrato de porque se está ejecutando la obra.
Sí, pero claro, vamos a ver, al final los canarios no tienen sueldos suficientes para hacer una vivienda, y al final, ¿quién compra? ¿Inversores extranjeros, a lo mejor, gente que viene
claro,
aquí?
Claro, ahí tenemos el problema. Claro, que un 30% claro. De la compra de vivienda son extranjeros. Ahora, claro. De ese 30%, ¿cuáles son las viviendas que podemos acceder nosotros? A menos de la mitad, porque los demás son viviendas de alto standing, con unos precios disparatados. O sea, tampoco vamos a ponerle la pega y la espada contra el extranjero, porque hay muchos extranjeros que compran vivienda de alto standing. Y después vamos a restarle la mitad, ese 15% que absorben algunos extranjeros, evidentemente, sí se podría quedar nativo. Pero la mayoría de esos apartamentos son apartamentos de un dormitorio o estudio.
Qué de loco. De verdad que es que va a llegar aquí, que va a llegar un momento que va a haber una revolución social en Canarias. Que es imposible. Es que va a haber un montón de familias que no puedan tener acceso a una vivienda. Y esto realmente sigue subiendo y parece que no tiene límite. En fin. Isidro Martín, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
A ti y a todos los oyentes de COPE, gracias.
Leo algún mensaje en el 610-1080-11. Guillermo, buenas tardes. Dice por ahí, bueno, buenos días, son las 12 menos cuarto, pero dice buenas tardes. Completamente de acuerdo contigo, esto va camino de una revolución social. No hay quien lo aguante. Otro oyente que nos dice también en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Mi hijo y mi hija, los dos en edad de intentar independizarse, aquí siguen conmigo. Uno tiene 28 años y otra 30. Y así estamos, nos dice por aquí este oyente. En fin, es la realidad de muchos canarios. 10:47, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar también del órdago, como yo decía, que el gobierno de Canarias pues le ha planteado al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente Clavijo, como les decía yo al principio, pues ha anunciado que su gobierno va a defender a partir de este momento que los menores inmigrantes que llegan a Canarias son competencia del Estado y que están bajo custodia policial, por lo que ha pedido, por ejemplo, a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso del gobierno de Canarias. A mí me llama la atención el asunto, francamente. Vamos a hablar ahora con Nacho Martín, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nacho, ¿a ti qué te parece este órdago que lanza Fernando Clavijo, el gobierno de Canarias en general, a Pedro Sánchez con todo el tema de la crisis migratoria?
Pues a mí me parece mal porque yo creo que las competencias de la comunidad autónoma están para cumplirlas creo que te va, eso te va en la autonomía, es decir, si quieres financiación y si pides financiación, te corresponde asumir tus competencias. Y luego, por otro lado, lo veo, porque claro, se ha interpretado en algunos sitios como un acto de fuerza, yo lo veo como un acto de debilidad, porque al final Canarias, que necesita de una solución urgente, se está sometiendo a la estrategia nacional, yo creo que del Partido Popular, y está haciendo lo que al Partido Popular le conviene en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, donde no quieren a los menores inmigrantes. Pero ¿y qué pasa con los intereses de Canarias? A mí me ha sorprendido una coalición canaria que no sea más reivindicativa y que se someta de esa forma a los intereses del Partido Popular a nivel nacional, no en Canarias.
Felipe, ¿tú cómo lo ves? ¿También en clave política o cómo lo analizas?
Bueno, yo creo que al final los niños no le interesan a nadie, ¿no? Yo creo que es un poco la clave. Yo veo un montón de personas que se disfrazan diciendo, bueno, pero esto es por ir para las mafias. Otros que hablan en clave política o que quieren hablar en clave política y dicen, o parece que presentan esas partidas de deberes políticas. Y lo que está claro, yo creo que habría que ser sincero, que estos niños no le interesan a nadie. Por una cuestión o por mil cuestiones. Y que obviamente Canarias tiene un problema, entonces es muy complicado de poderlo gestionar. A mí no me sorprende la actitud de Clavijo, no me sorprende la actitud en general de muchos políticos en Canarias, escorados siempre a la derecha. Entiendo que por la parte humanitaria hay que buscar una solución, pero lo que tengo claro, sobre todo, es que los niños no interesan absolutamente a nadie, porque a nadie, quiero decir, a nadie de los que manda. Porque luego van cambiando de parecer o no.
¿Pero eso incluye al Partido Socialista también o no? Cuando dices a nadie, digo. Uf.
Claro, no, bueno, yo creo, por eso decía, políticos, sobre todo colados a la derecha, coalición canaria lo está desde hace mucho tiempo. No, yo creo que es verdad que a nivel estatal es muy complicado vertebrar lo que ellos, o vertebrar la solidaridad. Quiere decir, la solidaridad o sale o es muy complicado poder gestionarla. Que nadie los va a querer tener, unos por una cuestión ideológica, otros por miedo a que sigan llegando muchos migrantes. Y es que sabe lo que pasa, que yo creo que este tema hay que combatirlo o arreglarlo de raíz, o sea, en origen, no aquí. O sea, todo lo que se haga aquí va a ser absurdo. Yo cuando veo a estos de Vox diciendo que hay que sacar las patrulleras al mar, vale, sí, sacamos las patrulleras al mar, y si la embarcación no se quiere dar la vuelta, ¿qué hacemos? Cañonazo, disparamos a gente que está en alta mar, díganlo todo. O sea, yo creo que aquí se es tan hipócrita porque no se dan soluciones reales, sino las soluciones a corto plazo. A corto plazo no, las soluciones fáciles, ¿no? Que no son soluciones.
Sí, pero es verdad que ya hay una sensación de hartazgo en el gobierno de Canarias, es decir, oye, necesitamos algo más, necesiten que nos ayuden. Por encima de la cuestión política, por encima de que el Partido Popular tiene sus varones regionales, que unos están torpedeando todo el tema, y Manuel Domínguez incluso nos confesaba aquí que al principio de la historia se sintió solo y se sintió extraño con el comportamiento de algunos compañeros de partido. Pero, ¿qué tiene que pasar, Nacho, para arreglar todo esto?
Pero, a ver, hay una cosa que comparto contigo, Guillermo, pero el gobierno de Canarias está harto de la gestión de los menores, yo lo entiendo, porque son menores a los que hay que cuidar, a los que hay que tratar bien, y Canarias es un territorio pequeño, fragmentado, etcétera, etcétera. Pero yo no veo tan cabreado al gobierno de Canarias con el tema de la vivienda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, el 90% de los canarios que se quiere comprar una vivienda ahora no puede, porque no hay o porque es inasequible. Y yo no veo que el gobierno de Canarias diga, pues toma, ahí tienes la competencia en materia de vivienda, te la regalo. No, ¿qué pasa? Que el discurso sobre la inmigración y sobre los menores inmigrantes es un discurso que tiene un caladero de votos. Y decir que estamos hartos de 6.000 menores cuela, y a mucha gente le gusta escucharlo. Después tú dices, pero en Canarias tenemos 15 millones de turistas al año. Estupendo, que vengan más. Es decir, ¿qué son 6.000 niños comparados con 15 millones?
Pero al final no creo que sea la cuestión fundamental. Es decir, que puede ser no. Un caladero de votos, no te digo que no. Pero hombre, pero chicos, el otro día entrevistamos aquí a algunos voluntarios del Cate del Hierro y son gente del Hierro que está voluntariamente, o sea, quitando tiempo a su familia, a sus vidas y tal, para ayudar allí. O sea, es que llega un momento que tú dices, oye,
Claro.
Te pones en la piel, más allá de lo que te diga el político de turno, ¿eh? O sea, tú escuchas al médico que entrevistamos el otro día, la voluntaria del Cártel Hierro, y dices, jolín, es que esta gente no puede más. O sea, aquí hay que... ¡Ayúdennos! O sea, humanamente te sale a decir, ¡ayúdennos!
Pero la solución, ¿cuál es? Todo niño que llegue a partir de ahora a las costas canarias no es mío y no me voy a hacer cargo.
No. Entiendo que la solución, y no sé si Felipe opina lo mismo, es llegar a un acuerdo político de una vez por todas. Y ahí el Partido Popular y Núñez Feijóo tiene que coger por el cogote, como decimos en Canarias, o por la pechera a sus líderes regionales y decir, oiga, no, aquí tenemos que ir a un acuerdo y reformar la ley de extranjería y llevarse a algunos menores. Pues no sé, yo por lo menos lo veo así, no sé cómo lo ven ustedes.
Pero yo lo que iba de las soluciones y demás, y lo que decía de que las soluciones tienen que ser reales, quiero decir, vale. Ayer sale el gobierno canario diciendo vamos a hacer esto, pero ¿y qué va a pasar ahora? O sea, los que lleguen, ¿qué va a pasar? Porque si tú le dices a la ONG, no los cojas, ¿dónde van a quedar esos niños? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
De momento ya te digo que a las ONG les ha pillado con el pie cambiado, Felipe, porque hemos intentado hablar con varias esta mañana y nadie quiere hacer declaraciones al respecto. O sea, quiere decir claro, que a ellos les ha pillado con el pie cambiado el asunto.
Claro, o sea, esto queda muy bien, una declaración, yo salgo, digo, echo un pulso, ojo, cuidado con mi apoyo en Madrid, todas estas cosas. Pero ¿qué va a pasar? O sea, si siguen llegando, que van a seguir llegando.
Que van a seguir llegando.
¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Dónde quedan? ¿Qué vamos a hacer? Las mafias, ¿no? Es que son las mafias las que dan. No, es que aquí también hay niños que lo están pasando mal. O sea, ¿va a ir un gobierno a decir esos argumentos también? Es que el gobierno tiene que dar solución. No lanzar brindis al sol ni dar puñetazos en la mesa como diciendo, bueno, pues ahora no. Vale, pero ¿y qué hacemos con los que vienen? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde los van a dejar? ¿Van a quedar en el muelle? ¿Que van a quedar en la playa a la que lleguen? ¿No se les va a sacar de la embarcación?
Supuestamente deben estar bajo custodia policial, supuestamente.
Pero bajo custodia policial, porque tampoco lo entiendo, porque son niños. Es decir, es que nos obligan las leyes propias y los tratados internacionales. Es decir, es que a los niños hay que ampararlos, y un niño que llega sin sus padres a las costas canarias es un niño en desamparo. Ya, o sea, por definición, no puedes decir, no, nosotros nos hacemos cargo de los niños en desamparo y los que llegan en pateras no están en desamparo. Por definición están en desamparo. Y el gobierno de Canarias tiene esa competencia. Es decir, y eso no es un acto arreglado. Tú has dicho que de repente no los vas a atender porque no te da la gana a los Puigdemont. Entonces, a mí eso me parece un error. Pero me parece un error humanitario brutal, porque no es responsable.
Pero te vuelvo a repetir el argumento que esgrimí ayer, creo que Alfonso Cabello, en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, es decir, que no están desamparados porque estarían amparados o custodiados por la Policía Nacional, por la policía. Eso
pero bajo qué, bajo qué, bajo qué, pero bajo qué criterio. Es decir, ¿son delincuentes? No, son menores, son niños. No se les considera adultos y por lo tanto no son inmigrantes normales, o sea, es decir, son menores. Un menor en desamparo es un menor que tiene que ser custodiado o cuidado, es decir, nos obligan no solo las leyes, sino los tratados. Es que no se puede decir el que llegue que esté bajo custodia policial. ¿La policía bajo qué criterio va a custodiar a esos niños? O sea, ¿qué delito?
Lo pregunto sin saber, ¿eh? No tengo ni idea, igual que lo de las ONG. ¿Y la policía ha dicho algo? No.
De momento no, pero ya te digo que nuestros compañeros informativos están hablando ahora mismo, justo ahora mismo están hablando con los sindicatos de policía, ¿sí? Y voy a poner el corte ahora después de las 11. No sé si tendremos ya el corte. Mira, a ver si, compañeros, si tenemos ese corte ya, incluso lo podemos poner. Si no, lo voy a poner después de las 11, pues están hablando los compañeros justamente con los sindicatos de policía. Pero vamos, ya me imagino la respuesta, Felipe.
Claro, por eso, ¿no? Es decir, ya tienes un problema súper complejo. Si es que yo creo que, ya te digo, es un problema de décadas de expolio. Bueno, es un problema muy largo. Pero claro, no sé, pues la solución no puede ser la presunta solución la que dice el gobierno de Canarias. Y si no, hay que pensar un poco más. Y el gobierno de Canarias dirán, ¿y qué hacemos? Oiga, pues para eso está usted ahí. Por eso cobra, por eso es representante público, por eso es presuntamente un gestor. En el momento que tú
no sé. Va.
¿Por qué te...?
En fin.
Y existen herramientas públicas para adoptar medidas de emergencia. O sea, las tienen y existen. O peleate en otro lugar, pero no ha costado a unos niños, yo creo. O sea, ese es mi punto de vista.
En fin, estoy a ver si conseguimos ese corte de la portavoz de la Policía Nacional, que me lo están pasando este momento, así nos da tiempo de ponerlo antes de despedirlos a ustedes, antes de las 11, porque la pregunta de Felipe es muy oportuna, efectivamente. Es decir, ¿qué piensan los sindicatos de policía de todo esto? No sé si tenemos el corte, compañero, sí. Vamos a ver si podemos reproducirlo.
Pueden llegar a estar allí incluso una semana perfectamente. Todo eso va variando dependiendo del volumen de los que lleguen de golpe, que es cuando eso al final satura, porque cuando va siendo un goteo, pues los compañeros pueden ir solventando todo eso que hablamos de identificaciones, reseñas, etcétera. Pero claro, cuando vienen tantos al final, y las condiciones del CATE, que no están preparadas, ni muchísimo menos, para estar dignamente allí tanto tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que todo es una desgracia, todo por la improvisación.
Bueno, esto es lo que nos han dicho. Repito que estamos editando los cortes y el que hemos podido sacar así de buenas a primeras, vamos a decirlo coloquialmente, pero en cualquier caso vamos a ver qué nos dicen los sindicatos policiales. Tenemos otro corte, a ver si podemos escucharlo, porque me quedo yo con la pregunta de Felipe y no quiero dejarla en el aire.
Es donde precisamente más inmigrantes llegan, tienen una capacidad de hasta 800 inmigrantes. Imagínese 800 y 4 policías. O sea, es que es desmedida la inferioridad numérica, ¿no? Es que ni se le acerca a...
Bueno, eso es lo que nos decía. Pues imagínense si llegan más migrantes y tienen que hacerse cargo en las instalaciones policiales. Hasta aquí el tiempo. Nacho, Felipe, gracias a los dos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, buen día.
Hasta luego. Bueno, con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el...